una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado, en donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos la oportunidad de entablar comunicación.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y claro, que te invitamos a que tú también participes con nosotros de una forma muy activa y directa a través de nuestro Miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En una casita en medio del bosque, una mujer vivía sola con su bebito y su fiel compañero felino. Un día, esta mujer tuvo que salir por algún motivo urgente, dejando a su pequeño a cargo del gato. La preocupación la invadió, ya que no quería dejar a su hijo desprotegido, pero confiaba plenamente en la astucia y lealtad de su mascota. Mientras la mujer estaba ausente, el diablo acechaba en los rincones más oscuros del bosque. La presencia del pequeño despertó su interés y decidió hacer su aparición para llevárselo consigo. Sin embargo, el gato, conocido por su valentía y sagacidad, se interpuso en su camino, enfrentándolo sin temor alguno. El maligno, sorprendido por la osadía del felino, le anunció su intención de llevarse al pequeño, pero el gato, lejos de amedrentarse, le propuso un extraño desafío. Hoy, la leyenda del gato astuto y el diablo desafiado. Intrigante trato.
¿Qué te parece? Esta noche tendremos historias muy espeluznantes. Ahí te invitamos también, por supuesto, a que nos cuentes alguna de esas vivencias que has tenido a lo largo de tu vida. Y por supuesto, lo principal es escuchar tu voz con tus audios.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Omar.
¿Desde dónde nos escuchas, Omar?
Los escucho desde Vancouver, Canadá.
Perfecto, qué gusto que más allá de las fronteras también haya peludomaníacos y que estén aquí presentes con ganas de participar.
Oh, claro que sí.
Perfecto, ¿ya estás en casita?
¿Perdón?
¿Ya estás en casa?
Sí, ya estoy descansando ya.
Bueno, entonces ahora sí podemos escuchar tranquilamente tu relato.
Sí, claro que sí. Mira, lo que pasa es de que el relato es de un amigo. Es sí. De tres personas, pasó en el 2010.
Sí.
Yo aún estaba en México. Yo solo conocía a una de las personas de las cuales les voy a platicar mi relato. Él era mi amigo, o es mi amigo.
Okay.
Entonces, en el 2010,
sí.
Yo soy de una ranchería en Michoacán. Entonces, había, pues ahora sí que unas fiestas patrias, pero en otra ranchería, en la cual esas tres personas o tres de tres jóvenes, uno de ellos era mi amigo, que fue el que me platicó esta anécdota no es mía,
sí.
Pero es algo real, es algo que pasó en la realidad.
Okay.
Fueron a una, tenían una camionetita Nissancita viejita, de las que tienen en la parte de atrás su cajita, pero tiene como una ventanita pequeña en la cual se puede abrir y cerrar. Sí. Entonces estas tres personas o estos tres jóvenes me invitaron a mí a que fuera a estas fiestas, por las cuales yo no pude ir, y solo fueron tres personas, pero yo no sabía que estas tres personas jugaban la ouija, incluyendo mi amigo. Y yo nunca supe. Sí, entonces es ahí donde se desglosa más la historia.
Sí.
Porque en el transcurso del pueblo donde yo vivo al pueblo donde se celebraban las fiestas, era un camino de, o más bien era una carretera de tercer tipo, que eso es de terracería, ¿me entiendes? O sea, era de
okay, sí.
Como de grava, o sea, no era un camino pavimentado.
Sí.
Pero en el transcurso de ese camino había un árbol llamado mezquite, no sé si lo conozcan.
Sí.
Donde en ese mezquite grandote, frondoso, colgaron a una mujer que se hacía, o era una bruja, se hacía pasar por bruja.
Ah, ok. Entonces, eso se conocía ahí en la zona, ¿no? Que había ocurrido.
Sí. Entonces, ahora esta mujer le hacía trabajos a personal de la delincuencia organizada. Pero creo que les hizo un trabajo mal, entonces estos tipos colgaron a esa mujer, o sea, le quitaron la vida y la colgaron en ese mezquite.
Y una muerte muy trágica.
Sí, entonces mi amigo y sus dos amigos fueron a la fiesta, se desplazaron a la fiesta e encontraron a una mujer justo donde estaba ese mezquite o ese árbol, pero sí. Ellos nunca se percataron de que era algo malo, ni mucho menos. Incluso dice mi amigo, porque fue el que me platicó a mí,
sí.
Que se les acercó una mujer y les dijo, muchachos, buenas noches, porque no, incluso no era ni tarde, eran como las 6:30, como las 7:00, 8:30, o sea, no estaba totalmente oscuro.
Sí, todavía era tardecita.
Y se les acercó la mujer y les dijo, muchachos, yo voy al pueblo siguiente, que era donde se celebraba la fiesta. Uh-huh. ¿No podrían llevarme al pueblo, por favor? Y mis amigos, bromeando, incluso eran jóvenes, tenían si acaso 20 años. Y en esa edad, pues obviamente se nos hace muy fácil bromear a las personas. Sí. O cualquier otro tipo de situación. Entonces mi amigo le dijo a sus amigos, le dijo, hey, vamos a llevarla, a lo mejor la mujer está necesitada o está lejos y no puede caminar hasta allá, hay que llevarla. Sí. Y los otros dos jóvenes le dijeron, no hay que llevarla, a lo mejor es una bruja, y se agarraron riendo, pero lo hicieron de broma. Sí. Incluso el que iba conduciendo la camioneta aceleró y obviamente levantó mucho polvo. ¿Sí? Y entonces la mujer quedó cubierta de polvo. Entonces los muchachos se fueron, siguieron adelante con su camino y se fueron a esa fiesta. Disfrutaron la fiesta. Entonces ya de regreso, mi amigo dice que ellos se subieron todos se subieron a la camioneta, y mi amigo recordó que había dejado el cartón de cerveza abajo de la camioneta y le dice, hey, espérame, deja subir el cartón de cerveza. Subió el cartón de cervezas atrás de la camioneta.
Sí.
Entonces puso el cartón de cervezas y se fueron. ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando llegaron a la altura de donde estaba ese árbol o ese mezquite, les tocan la parte de atrás de la camioneta, les hacen un tiro similar al... ¿Y cuál es su sorpresa? Que era la mujer. Sí. Y les dice, hey, gracias, aquí me bajo.
Ay, Omar, permíteme, nos vamos a quedar aquí en suspenso, tenemos que hacer la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, habías escuchado esa leyenda del gato y el diablo, ahorita la platicamos. Estamos con Omar, atentos, escuchando este relato, y resulta que esta mujer a la que no le habían dado el aventón dijo, hey, ¿aquí me bajo?
Sí, les dice ella, les toca la parte de atrás de la camioneta y les dice, hey, muchas gracias, aquí me bajo. Pero ellos saben de antemano que nunca la subieron a la camioneta. Incluso mi amigo me platicó y me dice, es que yo, cuando yo subí el cartón de cervezas a la parte de atrás de la camioneta, no había nadie y nunca hicimos una parada, nunca nos detuvimos.
¿Cómo es que se subió, verdad?
Más sin embargo, la mujer les tocó y les dijo, aquí abajo. Para eso, ellos entraron en pánico. Y como había un canal de riego, ellos se fueron con todo y camioneta al canal de riego.
¿Y qué les pasó?
Ahora, a ellos los encontraron una persona que obviamente tenía su ganado, tenía sus vacas, y obviamente los señores ganaderos acuden o van a ordeñar sus vacas muy temprano. A estos tres jóvenes los encontraron a la orilla de la carretera, totalmente inconscientes. Uh-huh. El señor que los encontró, porque la camioneta estaba dentro del canal y los tres, sí, jóvenes estaban fuera, por un lado del canal.
Sí, sí.
A mi amigo, bueno, incluso a los tres los tuvieron o los tienen, a una, dos personas ahí los tienen todavía en un hospital psiquiátrico.
Uy. ¿Y esto hace cuánto sucedió?
Fue en el 2010.
Perdieron la razón.
Y aún así, mi amigo recuperó la... se podría decir recuperó la cordura. y sus padres o sus familiares lo llevaron a Estados Unidos, pero los otros dos jóvenes, que fueron los que se portaron, dice mi amigo, o sea, yo no lo viví, pero dice mi amigo que los dos jóvenes que fueron los que se portaron mal con la señora, aún siguen internados en un hospital psiquiátrico.
Muy fuerte, ¿eh? Sí, imagínate, no pudieron entender qué había pasado, motivo por el cual, pues hasta el psiquiátrico fueron a parar.
Les cayó como una maldición, yo creo.
Aún a esa fecha, dije a mi amigo que él incluso ha hablado con los familiares de sus amigos. Sí, incluso él aún ha hablado con ellos y dice que aún no se han recuperado, aún siguen internados en el hospital psiquiátrico.
Muy fuerte esta experiencia.
Y fue verdad.
Sí, claro que lo creemos. Personas que tú conociste.
Sí, claro, o sea, a los dos personas que están ahora en el hospital psiquiátrico, sí los conozco de vista, pero no nunca conviví con ellos. Más sin embargo, a mi amigo, que yo lo considero mi amigo, a él sí lo traté, lo conocí, convivimos, y él vivió esta experiencia. Yo no la viví, él la vivió, pero incluso se me hace algo sorprendente el que él me platique esto, porque incluso él se pone un poco mal cuando me platicó, incluso se puso un poco mal. Y le dije, no te preocupes, no tienes que recordar nada, no me cuentes. Y fue todo lo que me contó. Incluso yo por eso quise compartírselo, porque para mí es algo que a mí nunca me ha pasado nada, aclarando, a mí nunca me ha pasado nada, nunca he visto nada, nunca he tenido nada, bendito Dios, nunca he sabido
así
de
es,
nada.
Menos mal. Ajá.
Sí, claro, pero incluso yo lo veía, cuando él me contaba esto, yo lo veía y sus manos, sus piernas le temblaban y empezaba como a perder juicio, como que se desesperaba y le decía, hey, no me cuentes más, está bien, tranquilo, no para nada. Es por eso que me atreví a contarles este relato.
No, y nosotros te lo agradecemos muchísimo. Una historia muy fuerte, una mujer que hacía prácticas que tenían que ver con la brujería, pierde la vida de manera trágica, luego la encuentran y esa
le arrebatan la
sí,
vida
le arrebatan, le arrebatan la vida de una manera cruel, y además uh-huh. también un relato en el que tiene que ver la Ouija.
Y mi amigo me cuenta y me dice, es que los tres jugábamos esto, pero para ellos no era algo relevante, no era algo que la Ouija les dijera algo, ni mucho menos. Él me cuenta a mí que o me contó a mí en su tiempo que nunca vio algo sobrenatural, ni mucho menos, o sea, que no es que, la Ouija se movió, mucho, no, dice que incluso él hasta se reía porque decía, es que, ¿cómo hacemos esto si no pasa nada?
Pues sí.
Pero les pasó.
Omar, agradecemos muchísimo tu participación y que ya se quede aquí registrado como testimonio de estos casos sorprendentes en la mano peluda, lo que nos acabas de contar. Te mandamos un abrazo, hasta allá, hasta Canadá.
Muchísimas gracias, espero y pasen buena noche allá en México.
Sí, Chino, amigo,
Chino y Nacho y Gina, muy agradecido por haberme escuchado en mi relato. Y
al contrario,
muchísimas gracias.
Claro que sí, igual, nosotros estamos súper agradecidos, que estés muy bien.
Muchísimas gracias, y no me pierdo ninguno de sus episodios,
Excelente.
Todos los escucho en Spotify.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias.
Saludos.
Y aprovechando la mención, pues, ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ese es el programa original, La Mano Peluda Grupo Fórmula. No te confundas, solo hay una.
Exacto, y aquí también nos están escribiendo, buenas noches, esto pasa en la casa de mi mamá, ella dice que se trata de una bruja, pero los relatos que hemos escuchado aquí, yo digo que no es bruja, ¿ustedes qué opinan? A ver, ¿qué audio nos mandas? Ok, muy parecido a lo que hemos escuchado. Fíjate que este audio, si no es el mismo, es muy similar al que hemos escuchado, que se ha manejado diferentes historias. Por una parte, una persona que no tiene, está mal de sus facultades mentales.
Así es.
Y por la otra, que es la aparición de una bruja, así como tú lo referiste exactamente en tu mensaje.
Sí, ¿no? Y además ya es un audio que ha tenido sus remixes, ¿eh? Hay ya diferentes versiones, pero es el mismo. Lo identificamos de inmediato, ¿a poco ustedes no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, dice mi querida Lucita, suena terrorífico, pero ya está pues bastante manoseado ese audio. Exacto. Pues miren, aquí lo importante es que ustedes participen, que compartan y principalmente que nos comenten esas historias como esta.
Hola Gina, hola Nacho, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien.
Saludos.
Me llamo Pedro, vivo aquí en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa. Pero quisiera contar una historia que me pasó hace como 2 años. Yo trabajaba antes en una tienda Oxxo y me gustaba el turno de la noche. En el Oxxo donde yo trabajaba se encontraba un velatorio. Enfrente del Oxxo estaba el velatorio y bueno, ahora sí que casi siempre había gente. Y para mí fue un día normal, bueno, una noche normal. Sí, de lluvia, porque en ese entonces llovía mucho. Ya no sé si se dan cuenta que hay unos Oxxos que tienen muchos como vidrios, ¿no? Que en vez de pared tienen vidrios. Y pues me di cuenta que venía una muchacha ahí para rumbo al Oxxo. Y vi que entró y todo eso, y pues se sacudió los pies, porque teníamos cartones ahí en la entrada para que pues no ensucien, entre comillas, tanto. Porque estaba lloviendo, pues vi que se sacudió los pies, se talló los pies ahí y ya entró. En eso va, la veo que va pasando entre los pasillos buscando qué va a comprar y pues no se me hizo nada raro, simplemente pues una muchacha, ¿no? Digo, pues ha de ser lo que estén ahí velando a algún familiar ahí en el velatorio. Y ya. Ya llega conmigo y me dice, ¿cuánto eres? ¿Cuánto te debo? Ya vi que nomás se compró unas papas y un agua de medio litro. Le digo, no, pues es tanto. Ya le cobré, me paga y todo eso. Y me saca la pala, me dice, no, es que está lloviendo, ¿verdad? Le digo, sí, está lloviendo mucho, pero si quieres, para que no te mojes, quédate un ratito aquí y en lo que se tranquiliza un poco el agua o la lluvia, pues te vuelves a ir. Dice, no, no te preocupes, así me voy. Dice, ya, de todos modos, ya vengo bien mojada. Dice, no, pues eso sí. O si quieres, le ofrecí un pedazo de cartón que tenía ahí. Si quieres, llévate un pedazo de cartón para que te cubras un poco y ya, ya cuando llegues allá, pues lo tiras a la basura. Dice, ah, pues mejor. Ya vi que agarra el cartón y pues ya lo está medio acomodando para que vuelva a salir.
Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos con este audio.
El Miedofón 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida está en constante movimiento. Atentamente, Parkinson. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
relatos y experiencias. Vamos a escuchar en qué termina este.
Pero, eso sí, era una muchacha muy bonita, pero bonita, bonita la muchacha. Con unos rasgos muy, muy finos, o sea, su piel como si fuera así. No, o sea, muy bonita la muchacha, ¿no? Tendría como unos 20 años, más o menos, 20, 22 años aproximadamente. Y ya, pues ya agarra su cartón y vi que ya se fue y digo, pues ya, bueno, ya empecé a hacer mis cosas igual. Entonces, al transcurso como de 15, 20 minutos, vuelve a venir gente. Y ya empezó a comprar más cosas y todo eso, ya empezaron a hablar entre ellos y eran tres muchachas y dos señores, los que habían entrado después. Y ya los atendí y todo eso, dice, no, pues. Y uno de los señores me dice, no, pues cuídate mucho, joven, porque la juventud, pues creemos que tenemos todo ganado y que vamos a vivir mucho tiempo y no sé qué. Y me empezó a decir un buen de cosas, ¿no?
Sí.
Como que dándome consejos de que me cuidara, que no, la vida no la tenemos comprada, aunque seamos jóvenes y todo eso.
Uh-huh.
Y pues le digo, pues sí, don, le digo, no, no pasa nada, ya. A veces cuando nos llega a tocar, pues ni cómo hacerle, ¿verdad? Así le decía. Dice, sí, no, es que venimos a enterrar a una de mis sobrinas, me dice. Venimos a enterrar a una de mis sobrinas y pues la tuvo un accidente y pues lamentablemente falleció. No, pues, y ya yo al momento le dije, no, pues lo siento mucho, ¿no? Así que, pues mi más sincero pésame. Dice, sí, no, no pasa nada, pues ya le llegó la hora. Entonces, en uno de esos, me enseña la foto, una foto de su familiar que había fallecido.
Sí.
Y no me lo van a creer, era la misma muchacha que fue a comprar sus papas y su agua.
¿En serio?
¿Y tú platicaste?
Y ya cuando
con
vi la foto, le digo, no, es ella, le digo, sí, dice, es ella. La estamos velando aquí en el, ahí, aquí en el velatorio, me dice. Digo, no, no invente, digo, no, me está jugando una broma, ¿verdad? Le decía, dice, no, no, ¿cómo crees que voy a bromear con estas cosas? No, por eso, ella es muy joven, murió muy joven y tú estás joven y mejor, cuídate mucho, no hagas cosas que parezcan malas y cuídate mucho, joven, porque ella es jovencita y mira, ahorita la estamos velando. Pero cuando vi la foto, pues era la misma muchacha que fue a comprar las papas y su agua. Y me había apagado y la toqué, porque sí la toqué, pero sí, eso sí, la sentí muy fría. Pero pensé que estaba fría porque se había mojado, pero no pensé que porque estaba muerta. Y ya cuando me dice, no, pues ¿cómo cree? Me dice, le digo qué día, perdón. Digo, ¿cómo cree que ella es su difunta? Dice, sí. Y que le cuento.
Sí,
le conté que había llegado esa muchacha aquí a comprar y como que no me creyeron, igual como que vi que se molestaron, pero no me creyeron. Pero pues es que ya había llegado antes la muchacha. No sé qué
misterio.
Qué habrá pasado ahí, pero sí, cuando vi la foto pues sí me sorprendí mucho, o sea, sí sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría así con hielos y todo eso, o sea, sentí muy muy feo.
Sí.
Entonces la vi ya cuando se fueron los familiares de esa persona, pues ya me quedé sentado como que pensando, temblando. Digo, ¿qué habrá pasado? ¿O si me habrán jugado una broma a ellos o qué?
No creo.
Pero no. Siento que la muchacha se fue a comprar algo, no sé, para su viaje, no sé, ¿qué habrá pasado ahí?
Pues sí.
Y ya al momento de estar más tranquilo, pues vi que si habían había el cartón que le había dado la muchacha y no estaba, o sea, sí se lo había llevado.
Uh-huh.
Me asomé en la puerta y es que era cruzando la calle, estaba el velatorio y allá estaba el cartón. No sé qué habrá pasado ahí. pero sí me sorprendí mucho.
Claro.
¿Cómo ven?
No, pues impresionante el testimonio, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Y bueno, yo me pongo en el lugar de las personas que reciben una visita así. Y en cuestión de minutos, tal vez horas, se enteran de que con quien estuvieron hablando es un difunto. Peor aún, ¿no? O sea, con quien estoy hablando, en la mañana, por ejemplo, por la noche, ya está muerto. Ay, son experiencias terribles, muy, muy duras. No sé si ustedes han vivido algo semejante, pero nada más de imaginarlo, se puede sentir algo, pues, muy, muy fuerte. Algo muy fuerte, en serio.
Buenas noches, les pueden mandar saludos a Manuelito Pacheco Medina de Mérida, que no cree que los relatos sean reales. ¿Por qué no lo crees, Manuel? Por supuesto que aquí los mismos amigos son los que platican las experiencias. Dice, en favor de un peludo de corazón, soy Edson Chi desde Mérida, Yucatán. Gracias, gracias a ti por estar aquí con tu amigo, aunque él es escéptico, pero está escuchando estos relatos.
Claro, por supuesto, y quiero saludar a Revolver Cargado, que en esta noche pide una oración por Ernesto Carrasco.
¿Por qué?
Para que pronto se sienta mejor. No sabía, amigo, que estaba enfermo.
¿Es nuestro radioescucha también?
Sí, sí, es seguidor, es un asiduo seguidor. Y nunca nos ha narrado nada, pero es bien seguidor. Eso sí, mi amigo, que se mejore pronto, mi querido Ernesto. Esperemos que rápido salgas de este problemita de salud que tengas. Saludos también a Junior Sánchez. Dice, yo cuando tuve COVID me vi grave y a las 3 de la mañana escuchaba una voz que me llamaba por mi nombre y me despertaba y no había nadie. Eso me pasó como 3 días seguidos. Y tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Sí, buenas noches. Les habla Sergio de aquí de California.
Excelente, Sergio. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, esto es una historia cortita. Le pasó a alguien conocido hace el año pasado. Bueno, ella trabaja limpiando oficinas en la pues de tarde, ya en tarde noche, y sale ya pues ya como a las casi 3 de la mañana de su trabajo. Ella me platica que un día venía manejando de su trabajo y estaba pues a la calle Benzola, y de repente salió una camioneta así que venía a toda velocidad,
sí,
detrás de ella. Y ella cuenta que ella vio por el espejo retrovisor que cómo venía y que parecía que iba a chocar contra ella, contra su carro.
Uh-huh.
Y pero venía muy muy acelerada la camioneta en una calle pues tranquila, y dice que de repente ella vio como si la camioneta se alzara y luego la tiraran para lado al lado al izquierdo de la carretera.
Ajá. Uh-huh. O sea, la empujaran.
Y esto pasó, dice que ella claramente vio que como que algo o alguien, no sé, o algo la habían levantado y luego la habían aventado para el lado izquierdo de la carretera y se fue dando vueltas la troca.
O sea, se volcó completamente.
Se volcó y la troca la aventaron así para el lado.
Oh. Wow, amigo, pues es una gran fuerza, ¿no?
No, porque obviamente ella dice que ella era el único carro en la carretera a las 3, casi 3, 2, 2, por ahí que iban a las 3 de la mañana, y pues la calle estaba sola, entre semana pues ya gente está dormida, empieza a trabajar y casi no hay muchos carros transitando, y ella dice que pues la camioneta venía pues casi directo para impactarse con ella, se puede decir, pero ella vio que como que la camioneta se elevó un poco y luego como si la aventaron, dice que vio como que si la aventaron para, uh-huh, para otro lado, porque no chocó con otra cosa más, si se hubiera chocado, hubiera chocado con ella, pero no había otra pues objeto que podía chocar.
Sí, Sí, sí te entiendo, como si un tornado la hubiera volado, ¿no? La hubiera levantado, pero ella vio algo o alguien que tuvo esa osadía de como aventar el auto, ¿no? La camioneta.
Pues sí, bueno, ella dice que no vio, ella dice que no vio nada, pero sí nada, como si fuera, no sé, algo ahí, no, nomás dice que ella vio que como que se levantó. Ajá. Y luego que como ella vio pues algo, no sé, invisible, pero que la voltearon para el otro lado.
Okay, claro.
Dijo, ¿cómo puede ser si pues iba derecho hacia mí?
Sí. Ajá. Oye, qué increíble historia, tan aterradora. Imagínate estar adentro de la camioneta. Afortunadamente no tuvo problemas de salud, ¿no?
No, ella me platicó eso ya después, unas semanas después, porque pues tal vez, pues como siempre, uno a veces no les cree en esas cosas y piensa que pues a quién más le platico, pero ya después me lo confesó y se lo confesó su hija y todo el rollo, pero uh-huh. Pues ella dice que eso le pasó y dice, ¿sabes qué? Algo, pues, Dios, alguien me está cuidando. Uh-huh. Porque pues esa camioneta iba directamente hacia mí.
Uh-huh. Okay. Sí. A ver, amigo, es que, ¿sabes qué? Ya me hice bolas o no te entendí. Ella iba circulando. ¿Y venía una camioneta en contra de ella?
No, atrás de ella.
Atrás de ella. Pero ella sintió, sí, como que esa camioneta que venía atrás de ella la iba a arrollar, ¿verdad?
Sí, bueno, ella
la iba a impactar.
Ella me platica que venía manejando a esas horas de la noche, como dos, casi más de las tres, por ahí. Y ella era el único carro, porque en ese esto pasó, ella me dice que esto pasó en la ciudad de Irvine, aquí en California.
Ajá.
Y ella dice que venía manejando, pero de atrás vino una troca acelerada, así como pues aquí, ¿sabes? Bueno, aquí manejan bien loco la gente, en los freeways, donde quiera, y en todas las partes, pero bien acelerados, y sí venía esa troca bien recio, en una calle, pues, que se puede, tal vez, aquí unos 45... que está el speed limit, pero venía bien recio, sí. Pero ella dice que ella ya se estaba asustando, dije, no, pues aquí le va
a impactar, ¿no?
Pero ella dice que ella vio que algo, que como la camioneta se elevó y alguien la volteó para el otro lado.
Entendí
antes de empacar, antes de impactar a ella.
Ajá. O sea, le salvaron la vida.
Sí,
exacto, sí. No, yo te había entendido que ella iba circulando y que una fuerza o algo la había levantado y la volcó, por eso dije, bueno, entonces ella, pues, pero el auto pérdida total, ¿no? Pero si ella lo platicó y así asado, entonces ya fue cuando me cayó el 20, mi querido amigo, de que entonces el auto que la iba a impactar a ella seguramente le iba a dar alcance, pero no llegó porque alguna fuerza extraña, ¡fum!, la quitó del camino, sí. Y ya no permitió que llegara hacia ella.
Sí, exacto, ajá.
Ándale, pues, amigo.
Ella dice, pues no sé qué pasó, porque dice que ella era el único auto que estaba a esas horas de la noche, y sí. Pues venía directamente atrás de ella, no sé si venía borracho, no sé qué, porque pues es mucha maneja borracha y lo que sea, y pero dice que venía directo, dice que ella miraba que venía la troca directo hacia atrás de su carro, de ella.
Sí, vaya, pues esas cosas increíbles que suceden, mi querido amigo, no sabemos en realidad qué pudo haber pasado, lo que sí es que queda como una experiencia de esas increíbles, porque dices, esta me va a alcanzar y me va a impactar, porque vienen muy locos, han de venir ebrios, y afortunadamente no se dio el caso. ¿Verdad?
Wow. Sí, pues no sé, pues yo pienso que tendrá un buen ángel ella, porque pues ella es una señora muy muy generosa, muy amable con todas las personas, y pues digo, pues sabes qué, pues Dios ahí estaba contigo ese día.
Así es, pero, amigo. Pues, bueno. Wow, pues buena historia, mi querido amigo, ya que le entendí perfecto. Sí, es muy buena historia. Al principio estaba yo un poco confundido, como que no entendí. Pero sí, me quedó clarísimo cómo sucedió todo. Y pues te agradecemos que nos hayas platicado esta historia.
No sé si puedo contar otra más cortita.
Échale, claro, venga.
Bueno, ya sé que tal vez hay gente ahí en la línea, pero deja de contar, corra más rápido. Mire, no sé si se la conté, ya ni me acuerdo si la conté hace tiempo o no, pero bueno. Esta historia que le voy a contar, esto es lo que a mí me hace creer que sí hay, tal vez hay vida después de la muerte, porque esta historia pasó ya para el 2009. Y a un muchacho que conocíamos allá en los apartamentos que vivía aquí en California, este muchacho, en paz descanse, era familiar, primo de una cuñada mía. El muchacho estaba mal del diabetes, ya estaba ciego, bueno, estaba pues parcialmente ciego. Uh-huh. No totalmente. Y pues pero ya no miraba tan bien, ya no distinguía bien las cosas, pero lo que cuentan mi hermano, pues en paz descanse, pues él vivía en ese tiempo, y mi cuñada decía que él, que ese muchacho, antes, creo que unas semanas antes de fallecer, él pues estaba, pues como dije, pues medio ciego. Uh-huh. Y él decía que él miraba una luz blanca y también miraba a unos seres queridos, pero él era así como en si te acercabas a él, yo lo conocí, yo lo llegué a conocer, pero él, si te miraba entre días, no llegaba a distinguirte, no tan bien, porque ya la vista ya se le estaba yendo. Uh-huh. Pero dice que él miraba, que él dice a su mamá, lo cuidaba mucho de él, y decía que él miraba a parientes ya fallecidos, pero que los miraba bien clarito.
Sí.
Que los miraba y miraba esa luz blanca. Y ya al último, pues y dicen que un día antes de fallecer, pues a él le gustaba mucho los aguachiles, y pues pidió, dice, ¿sabes qué? Hago aguachiles porque ya vienen por mí esta noche y me quiero preparar y quiero ir bien comido, y porque va a ser un largo viaje, que así les digo. Y eso, ¿no? Y su mamá dijo, pues se sorprendió, y yo, bueno, pues qué, de qué, bueno, pues le voy a hacer unos aguachiles. Y esa misma noche falleció.
Oh.
Pero pues crees? Yo lo llegué a conocer, y pues él no estaba en ningún hospital, no estaba. Uh-huh. Así agonizando en ningún lugar, él falleció en la casa, y todo lo que vio, él lo miraba en la noche cuando estaba acostado.
Ajá. Uh-huh.
Dicen que cuando mi cuñada me platicaba que su mamá se acostaba con él para cuidarlo y para atenderlo en la noche, y sí, que su mamá decía, ¿sabes qué? Pues
ya estaba agonizando.
Ajá. Pero sí, pero esto le sucedía semanas antes.
Mm. Ah, okay.
Antes que él falleciera. Oh. No el mismo día.
Ajá, sí.
Él miraba todo eso y semanas antes de que falleciera, porque todavía estaba bien, ya,
como si fuera un aviso. Y,
sí, y él miraba todo eso y miraba una luz muy brillante que él decía, y pues ya el último, pues ya, eso es lo que pasó. Y digo, bueno, pues yo sé que pues hay muchos testimonios y todo eso que dicen que la gente cuando está en el hospital o en la cama, que ve pues parientes o ven otras cosas cuando estaba en sus días finales de agonizando en la cama, pero mucha gente dice, no, pues será en el hospital, será que están sedados, será la medicina o será no sé qué, o los químicos, pero este muchacho lo miraba las cosas semanas después.
Uh-huh.
Perdón, semanas antes de su fallecimiento.
Exacto.
Y cuando él estaba todavía en su juicio.
Mm.
No es como si estaba todo ya agonizando en la cama.
Ajá,
ya
sí, sí.
Entonces estaba en su juicio.
Ajá, sí, y estaba bien, ¿no?
Y decían que siempre que se iba a dormir, pues él lo venían a visitar cuando estaba ya acostado todavía. no soñando, pero cuando estaba acostado con su mamá, y él dice, mamá, mira, aquí está, tal y tal, y ajá,
Sí, a veces llega a suceder, amigo, con meses de anterioridad, como que hay un aviso. Hay personas que inclusive han dicho, oye, pues nos vemos en el próximo año en la cena de Navidad. Uy, dicen, pues quién sabe si llegue. Y efectivamente esa persona que dijo eso, ya no llega. Así, o sea, meses antes, muchos meses antes, ¿no? Entonces, es increíble lo que sucede en el mundo sobrenatural, amigo. Pero pues mira, yo te agradezco bastante que nos hayas platicado esto. Estamos a punto de irnos a la pausa, amigo, y te agradecemos mucho, ¿eh?
Muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Que tengas bonita noche.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Diplomacia es el arte de decir, bonito perrito, hasta que puedas encontrar una piedra.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos escuchando tus relatos, audios y comentarios.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Aquí comentándoles también que yo tengo unos cuantos meses oyéndolos por Spotify. Ajá. Y yo también, cuando habla alguien o están relatando audios ahí, yo he escuchado como interferencias o así, pero yo pensé que eran efectos que ustedes ponían.
No, no usamos
así para efectos. Que se oiga más sospechoso los relatos y los cuando habla la gente, pero yo ya había notado eso de que se oían como cosas en los audios o en las llamadas. Saludos desde Las Vegas, mi nombre es Andrés, y saluditos y a todos los peludomaniáticos.
Así es, amigo. Pues sí, efectivamente, nosotros no nos hemos dado cuenta. Y ¿se acuerdan que ustedes nos han comentado? ¿Por qué no ponen efectos otra vez? ¿Por qué no ponen así? Y fíjense que una de las razones por las que quitamos los efectos precisamente es porque si había una manifestación o se captaba alguna psicofonía, quedaba disfrazado. O sea, ya no se sabía si es que había algo extraño. Y resulta que, pues, ha sido efectivo el asunto, ¿no? O sea, sí hemos podido captar psicofonías que ustedes mismos nos ayudan a detectar. Y es la razón por lo que no usamos efectos de sonido. Si ocupamos por ahí un fondito que tratamos de que sea discreto, que no sea muy invasivo. Pero sí, efectivamente, cuando metes efectos de sonido, primero, desde mi punto de vista, le quita seriedad al programa. ¿Por qué? Porque pues no estamos en la casita del terror, sino estamos con experiencias reales. Es mi punto de vista, ¿verdad? Puede haber diferencias y puede haber otros puntos, pero eso es lo que nosotros siempre hemos comentado. Y ahorita pues vale la pena volverlo a comentar y a platicar con ustedes.
¿Sabías por qué se dice que los gatos suelen traer tanto pelo? Estos animalitos son muy agradables, muy curiosos, hemos platicado mucho de ellos, pero también son, dicen, muchos más inteligentes que lo que nos pudiéramos imaginar. Y la razón de que dejen tantos pelos por toda la casa es que hace mucho tiempo ocurrió algo muy peligroso. Se cuenta que había una mujer que vivía sola con su pequeñito y su menino en una casita en medio del bosque. Un día ella tuvo que salir, pero estaba muy preocupada porque no quería dejar solo a su hijo. Así que se volvió a su mascota y le dijo, gatito mío, cuida a mi pequeñito, no tardo, voy a regresar enseguida. Y salió de su casa. Al rato se apareció el mismísimo maligno en la casa y el gato al verlo salió frente a la cuna del niño sin intimidarse. Porque es bien sabido que los gatos son los únicos animales que no le temen a este ser tan maligno. ¿Qué es lo que quieres? Le preguntó. vengo a llevarme a ese pequeño. Pues no puedes, porque lo estoy cuidando yo. No me importa, me lo llevaré conmigo y tú no podrás hacer nada para evitarlo. Muy bien, dijo el gato astutamente. Te propongo algo. Si adivinas cuál es el número exacto de pelos que tengo en todo mi cuerpo, podrás llevarte al pequeñito. Pero si fallas, tienes que irte y nunca más volver. Te lo advierto, solo te voy a dar 3 oportunidades para adivinar. El diablo, que nunca había podido resistirse a estos desafíos, aceptó, pensando que sería fácil. Fue así que con mucha paciencia comenzó a contarle los pelos al gato. 1, 2, 3, 4. Un pajarito cantó en la ventana distrayéndolo y haciéndolo perder la cuenta. Y le dijo el gato, llevas una oportunidad. Refunfuñando, el diablo se puso a contar de nuevo. 100, 200, 300. En ese momento, el viento entró por la ventana y le movió los pelos al gato. El maligno perdió la cuenta una vez más. Y el gato le dijo, ya llevas 2 oportunidades. Desesperado, el diablo se puso a contar de nuevo, prometiendo que ya nada lo iba a distraer. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces, el gato movió la cola frente a su nariz y el demonio estornudó fuertemente, soltándole los pelos. Y le dijo, perdiste tu última oportunidad. Ahora sí, vete de esta casa y nunca regreses. El diablo se sintió tan enojado por haber perdido, obviamente, este desafío, que ahí mismo hizo un berrinche, pero no pudo tocar al pequeño, pues un trato es un trato. Eso sí, se fue de vuelta al infierno, jurándole al gato que un día iba a adivinar cuántos pelos tenía, y cuando eso ocurriera, su venganza iba a ser terrible. Cuando la mujer regresó a su casa, ni por enterada se dio de lo que había ocurrido, abrazó a su hijito y le dio un beso al menino por ser tan buen niñero. Es por eso que se dice que los gatos, hasta el día de hoy, sueltan el pelo todo el tiempo, porque de esa manera el demonio nunca llegará a saber cuántos tiene en realidad.
¡Wow! De ahí viene esa famosa leyenda, ¿verdad?
Y todos aquellos que tienen un gatito en casa saben que de repente dices, los pantalones, la sala, todo tiene pelos de gato.
Lleno de pelos, cierto. Cierto, tenemos audios.
Hola, me llamo Cintia y estoy enviando este relato desde Dallas, Texas. Yo crecí, yo y mis hermanos nacimos y crecimos en México, en la Ciudad de México, por Jardines del Tepeyac. Mis papás decidieron traernos a todos nosotros para Texas cuando teníamos... Yo te iba a cumplir 8, mi hermano 5 y mi hermanita pues tenía 6 meses de nacida. Entonces básicamente pues yo crecí aquí en Texas hasta los 16, que fue cuando mis padres otra vez decidieron que era tiempo de regresar a México. Entonces pues nos regresamos esto como en el 2019 y pues lo que yo quería contarles es que yo nunca me había pasado y yo nunca había creído en lo paranormal, en los fantasmas, ni en la Llorona. Y recuerdo que cuando regresamos para México, mis papás habían rentado un apartamento en una casa. Y es que allá es como bien diferente, ¿verdad? Ese señor tenía una casa y rentaba varios cuartos con su cocina, los cuartos para dormir y pues el pequeño comedor. Entonces, como recién llegábamos, mis papás como que querían guardar dinero, o no sé qué es lo que querían hacer, pero estaban, rentaron esa casita, ese apartamento básicamente, y eran 2 recámaras. Entonces nos dormíamos mi hermana y mi hermano y yo en un cuarto. Yo y mi hermano nos dormíamos en una cama grande y mi hermano en una individual. Entonces, de tantas noches y cosas que pasaban raras en ese lugar, era como un día empezaron los perros a ladrar demasiado en toda la colonia y no se callaban. Y mis hermanos pues nos quedamos ahí como callados, ¿no? A ver qué escuchábamos. Y de repente se escuchó un quejido. Y era algo bien feo y raro, porque cuando lo escuchamos se nos enchinó así. A mí al menos se me enchinó bien feo la piel, ¿me entiendes? Y entonces mi hermana y mi hermana estaban como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces nos quedamos otra vez callados para ver si lo volvemos a escuchar. Y sí, otra vez lo escuchamos. Y entonces pues corrimos para el cuarto de mi mamá y le brincamos a mi mamá y a mi papá encima. Oye, ¿escucha esto? Y a mi mamá pues se paró y dijo, sí, sí, lo escucho. Y pues nos quedamos en su cama y mi papá y mi mamá se pararon y empezaron a abrieron la Biblia y empezaron a rezar. Y pues dejamos de escuchar eso, ¿verdad? Pero, o sea, y ellos, mi mamá me decía que eso era como la llorona. Pero pues yo esperaba escuchar como en las películas y en todos lados que dicen como, ¡ay, mis hijos!, ¿no? Pero no, esta solo le hacía, ¡ay! Pero sí era un quejido como que se escuchaba muy lejos, y entre más lejos se escuchaba, como que escuchaba más cerca y luego como más lejos. Y pues eso era todo lo que les quería contar. Buenas noches o buenas tardes, y nos vemos después.
Muchísimas gracias. Es que la mayoría de las personas que han escuchado este lamento de la llorona lo hacen solamente con como un grito, lo escuchan así como algo de dolor, de sufrimiento, no necesariamente que diga, ay, mis hijos.
Y es que ahora sabemos que hay otro sonido espeluznante en medio de la negrura de la noche y a altas horas de la madrugada, que ahora se le reconoce como, no, bueno, no es que sea ahorita, sino que se le ha dado ese nombre del llanto del muerto o el canto del muerto. Y sucede precisamente cuando alguien ahí en esa zona va a morir. Y regularmente no es que suene como la llorona, o sea, no es que diga, ay, mis hijos, sino que es un grito lastimero, así como, muy, muy, muy impactante, que ha dejado a la gente marcada por, pues, lo que significa, ¿verdad? Pues ya nos vamos a ir a la pausa, Gina, e invitamos a todos los que todavía tengan preguntas para el maestro Soham que las hagan llegar, porque ya en un momentito más, después de la pausa, él estará con nosotros.
Vamos a recibir tus mensajes y también tus relatos. Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un día sin sol es como, ya saben, de noche.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, ahora vamos con la sección que seguramente estabas esperando, las dudas, preguntas, inquietudes que le quieres hacer al maestro Eric Soham. Vamos.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro Eric Soham, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues aquí ya todos reunidos, esperando esta sección, y vamos a iniciar, ¿le parece?
Claro que sí.
¿Cómo puedo abrir mis caminos porque los tengo bloqueados? ¿Qué me puede recomendar?
Bueno, el hecho de que sepa que sus caminos están bloqueados quiere decir que ya tiene, por lo menos ya sabe lo que está sucediendo, los tiene bloqueados. ¿Por qué se bloquea un camino? Esa es la pregunta. ¿Por qué se bloquea un camino? Un camino se bloquea cuando hay alguna carga energética que tiene, vamos a ver, carga energética negativa, y eso hace que todo se distorsione, que se desequilibre. Prácticamente es un desequilibrio energético. cuando una persona está equilibrada energéticamente es como si estuviera afinada, todo sale, todo se le da, nada se atora, pero cuando una persona tiene su energía discordante, o sea, baja, todo se atora, nada sale, las cosas no se las otorgan, en fin, o sea, son una serie de condiciones. ¿Y qué es lo que puede hacer, que le puedo recomendar que haga? Que vaya a algún lugar a donde puedan decirle qué es lo que tiene y que se lo quiten, porque esa sería la manera de liberarlo de todo lo que pueda traer negativo.
¿Por qué fui con una persona para que me hiciera una limpia? Porque tenía algo, pero siento que no pasó nada. Mi dinero no me rinde y eso que tengo dos trabajos. Mi nombre es Gustavo Reyes Villaseñor, del 2 de abril de
1980. Bueno, aquí hay una parte importante que tiene que ver con el anterior. Fue con una persona para que lo liberaran de la energía negativa, pero las cosas no le salen. Pero ahorita que estoy viendo, este es un hombre, tiene una carga energética considerable. Lo que necesita es buscar a alguien que tenga la capacidad y que pueda liberarlo de esa carga energética, y las cosas empezarán a cambiar en cuanto él esté libre de esa influencia energética negativa que tiene.
En dos ocasiones he sentido que me cae como una gota de agua en la frente. Una fue en mi lugar de trabajo hace muchos años. Pensé, a lo mejor hay una gotera en el techo. La otra ocasión apenas fue el año pasado, aquí en mi casa. Sé que no hay ninguna gotera. Maestro, ¿podría ser alguna señal o qué podría ser este significado de que me caigan gotas?
Bueno, de que le caigan gotas o que aparezca agua. Hay ocasiones en que es una gota que le cae a la persona, y ocasiones en que está la persona en un ladito como si hubieran echado un poco de agua y está un charco pequeño, a veces no tan pequeño, y eso tiene que ver con seres, con difuntos, con seres desencarnados. Seguramente él podrá tener algún tipo de relación o algún tipo de conexión con el fallecimiento de alguien, y ese vínculo está vigente. Entonces puede ser que ese sea el origen de esa gotita de agua, porque no es cosa de una gotera, no, tiene que ver pues con la energía vital de las personas que fallecen.
¿Qué es Ars Goetia?
Muy bien, Ars Goetia. Ars Goetia es una parte muy importante de un libro de que se llama Le Megatón. Eso es de la clavícula de Salomonis. Es un libro del siglo XVII. Y fue escrito, es como un registro donde están enumerados los 72 nombres y las 72 jerarquías de demonios que existen. Evidentemente no son todos, no, son de una parte que precisamente vienen contenidos en el Megatón. Eso es lo que es Ars Goetia, que prácticamente pues se utiliza para poder ver a los seres visibles o invisibles a través de los elementos que tengamos de su conocimiento, como en este caso los 72 nombres de los demonios.
Hace días soñé con mi papá, que en paz descanse. Lo veía dentro de su ataúd. Mi papá estaba vivo y llorando, junto al féretro, pero mi mamá no se daba cuenta de que él estaba vivo y llorando viéndola a ella. Mi papá falleció hace 20 años, pero no de manera natural. Desgraciadamente, estando en el hospital, otra de sus hijas le dio unas gotas a beber y a los 15 días mi papá falleció. De esto me enteré luego del suceso, cuando el enfermero de junto me lo dijo. Por favor, maestro, ¿qué significará mi sueño?
Bueno, aquí hay un vínculo muy importante de lo que nos está relatando. Porque si sueña con su papá, que ya falleció, evidentemente, y lo veía dentro del ataúd, y lo veía parado a un costado del ataúd. Eso es muy común. Las personas que tienen determinada vivencia y han estado en algún velorio se dan cuenta que es muy común que el difunto esté parado a un ladito de la parte superior, o sea, del lado de la cabeza, a un lado del ataúd, a un lado del féretro. Eso es común. Y es pues su parte energética está en un proceso de trascendencia, Y eso pues no tiene absolutamente nada de raro, es algo muy natural para todas estas personas y todos los que fallecen en un momento van a estar ahí en ese en esas condiciones. Entonces, pues lo que puede suceder aquí es el vínculo que tenía con su papá, la sensibilidad que tiene para poderlo ver y poderlo sentir.
Maestro, pensamos que mi marido y yo tenemos brujería y algo muy fuerte. Cualquier recipiente con agua siempre se llena de burbujas y yo tengo un don, pero no tengo guía, así que no sé cómo enfrentarlo, pero sí me está afectando mucho. ¿Qué nos recomienda hacer?
Pues lo que les recomiendo hacer es evidentemente buscar una ayuda de alguien que les diga cómo están energéticamente. Cuando hay un desequilibrio energético, se desequilibra absolutamente todo. Es como un carro, cuando un carro está afinado funciona, si no está afinado no funciona nada. Eso es algo similar. Cuando una persona tiene su energía, está funcionando de una manera equilibrada y armónica, todo, absolutamente todo, sale. Si su energía no está en esas condiciones y tiene pues energía negativa, adherida o revuelta ahí con la energía buena, pues las cosas no le van a salir. Lo que necesita es buscar a alguien que lo ayude para quitarle esa influencia negativa que tiene.
He estado teniendo muchos problemas con mi mamá. Luego los dos únicos hermanos de mi papá fallecieron. Mi tía falleció en enero y su hermano el 2 de mayo. Se nos ha hecho raro, no sé qué está pasando. ¿Acaso nos estarán haciendo brujería o qué sucede?
Bueno, habría que checar con los nombres o con algunas condiciones de los acontecimientos para poder saber si hay alguna influencia que esté precipitando, que esté provocando estos acontecimientos. Tendrían de igual manera que buscar a alguna persona que les indique qué es lo que está sucediendo para que puedan saber que si hay algo que les están poniendo o les están mandando, poderlo retirar y anular.
Maestro, no sé qué nos está pasando. Hay días que estoy bien con mi pareja y días que casi nos andamos dejando. Cabe mencionar que estamos pasando por una racha muy fea. No puedo encontrar trabajo, no tenemos dinero, todo nos sale mal. También quisiera saber cómo estoy de equilibrio. Nací el 8... Bueno, el 17 de agosto del 87.
Bueno, la fecha es importante, pero sería más importante el nombre, porque con eso podemos identificarlo.
Del nombre bueno, nada más nos dijo Omar.
Omar. Sí, pues harían falta los apellidos, sí. Sería importante saberlo, pero de todas maneras, aquí lo importante es que hay un desequilibrio, hay una consecuencia de lo que genera una, vamos a decir, contaminación energética negativa en una persona. Cuando una persona tiene esas clases de experiencias o de acontecimientos que no le sale nada, y de veras no sale nada, todo se atora, todo se cae, nada se completa, en fin, el dinero no rinde, o sea, es todo un caos, y es precisamente porque hay un desequilibrio, hay una desarmonía provocado precisamente por la contaminación de energía negativa.
Bien, aquí le comentan, una vez me leyeron las cartas, iba como por la secundaria y me gustaría saber cómo se llaman esas personas. Fue una mujer y la verdad todo lo que dijo fue verdad, que iba a tener 3 hijos, que iba a conocer a una chica mayor que yo. Cabe mencionar que andaba con una chava 1 año mayor, pero el caso es que dejé la escuela y como a los 2 años conocí a una mujer mayor, tendría yo como 15 y ella ya iba en universidad. Si no mal recuerdo, el caso es que ya con ella tuve... El caso es que el maestro se fue, ¿verdad?
Como que se cortó.
Se cortó, pero vamos a esperarnos para que pueda leerla. ¿Maestro?
Sí, aquí estamos.
Ok, entonces conocí a una chica mayor, sí tuvo los 3 hijos que le habían dicho, iba junto con mi mamá, no sé si tenía algún tipo de don, porque mencionó que había una señora atrás. Cabe mencionar que mi abuelita, cuando falleció, mi mamá estuvo en esos momentos. Creí en ese entonces que era mentira, pero a la fecha todo ha sucedido. Creo que hay gente con un don, así como gente que no. La pregunta es, esas personas que pueden predecir el futuro, ¿cómo se llaman? Después de la pausa nos platica, maestro, el miedofón.
Claro que sí.
55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ahorro debería escribirse sin H para economizar una letra.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Soham. En el bloque anterior, al último le preguntaban cómo se llaman o por qué estas personas pueden predecir hechos tan exactos de una persona.
Bueno, aquí no necesariamente predecir, lo que tiene es que la lectura de cartas es una mancia, como hay muchas mancias. Hay personas que tienen características de sensibilidad y de conocimiento de eventos con simple contacto de una persona. Ahora, cuando ya tienen el tarot o tienen las cartas, lo que hacen es leer el significado de las cartas, de la tirada, con la cual magnetizó a la persona a la que le van a leer esas cartas. Y si es el tarot y es una persona adiestrada en lucha en el tarot, puede hablarle con una sola tirada, con, no sé, tal vez 9 o 12 cartas, puede decirle muchas cosas que las cartas están diciendo, y todo esto es real, o sea, es una mancia. Las personas que hacen esto y que tienen esa capacidad tienen una sensibilidad especial dentro de las mancias.
Ok, vámonos con más preguntas y cuestionamientos que le están haciendo en el tema paranormal al maestro Soham.
Así es, ya lo tenemos por acá. Maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, bueno, pues mire, agárrese porque ahí le van. Dice por aquí, maestro Eric Soham, ¿cualquiera de nosotros puede practicar la telequinesis sin ningún riesgo o esto también trae consecuencias?
Bueno, no, la telequinesis es una facultad muy atractiva, ajá, pero muy difícil de conseguir, porque sí, cuando se pueda tener la capacidad de poder enfocar la energía, el pensamiento y la intención, se pueden lograr maravillas. Entonces, hay personas que pueden decir, bueno, yo puedo simple y sencillamente con desearlo abrir una puerta, o mover un vaso, o mover una brújula, o cosas por el estilo. Hay aspectos, por ejemplo, de la telequinesis, cuando es ignorado con la persona que tiene la capacidad de hacerlo, y entonces cuando tiene algún tipo de, vamos a decir, de explosión emocional, genera más fuerza de la que generalmente tiene, y puede cerrar puertas, puede tirar objetos, puede hacer muchas cosas, pero ni siquiera sabe que él lo está haciendo. Eso sería una forma telequinética. Y hay personas que pueden enfocarse, poner por ejemplo frente a ellos algún objeto y enfocarse y moverlo con el simple deseo y la proyección mental, y hay personas que sí lo logran, sí tienen esa capacidad.
Ok. Dice aquí, ¿por qué algunas personas despiertan un sexto sentido después de haber tenido un accidente o una experiencia cercana a la muerte?
Porque tienen un contacto precisamente con ese otro plano. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona puede ver a través de lo que le platican, a través de lo que le dicen, lo que va a ser en el futuro o las consecuencias o hechos que va a tener una persona? Porque entran en un estadio de percepción de la energía que tiene la persona y pueden identificarlo y pueden interpretarlo y hacerlo y decirlo prácticamente. Pues la gente los conoce como adivinos o algo, pero necesitan de la energía de la persona que está en cuestión preguntando para poder determinar y proyectar lo que están sintiendo.
Ok, le preguntan también esas pulseras rojas que se ponen en las manos. También he visto que se las ponen en los pies. ¿Son igual de efectivas o cuáles son los motivos para traerlas?
Bueno, esta es una parte importante. Son protecciones. El rojo significa, dentro de los colores, significa protección. Entonces, por ejemplo, y también es un color caliente. Cuando una persona va a algún lugar muy frío, algo, suelen ponerse chalequitos rojos abajo de toda su ropa. Pueden ponerle a los niños una pulserita roja para que no les hagan mal de ojo, o la gente puede usar pulseras rojas, se las pueden poner en un collar o una pulsera en la mano o en el pie. Finalmente, lo que va a operar aquí con más sentido y con más fuerza es lo que la persona va a generar al ponerse eso y pensarlo y sentirlo y proyectarlo, porque eso es un disparador psicológico que genera mucha fuerza.
Eso es. Dice por aquí, ¿por qué llegamos a sentir que estamos en peligro? He tenido sueños con familiares que fallecieron, ellos sufren en el sueño y yo me despierto llorando y sin aire. Todo el día estoy sin energía, me siento con miedo, ¿hay detrás de ello un mensaje que no he sabido interpretar? Encima me encontré una medalla de San Benito que tenía perdida, dice por aquí.
Bueno, es una persona sensible, evidentemente. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de poder decir, pensar o saber qué es lo que va a suceder o con quién y qué es lo que está pasando, eso es una sensibilidad, es una persona que tiene características sensibles. Y todo eso es real. Hay personas que lo pueden proyectar o pueden sentir lo que pues está en un acontecimiento familiar o en algún hecho y pueden proyectarlo, pero en realidad lo que están haciendo es asociando, por una parte lógica, lo que están conociendo y lo que están proyectando. Pero hay personas que no tienen esa parte lógica, sino tienen esa parte sensible. Y hay personas que pueden ver a una persona y le pueden decir: ten cuidado, porque te traes ahí algo, que te va a pasar algo en estos días, cuídate. Y sí, efectivamente la persona se puede caer o se puede pegar en algún lado o algo, y dice: bueno, a mí me lo advirtieron, porque la persona que lo vio tiene esa capacidad.
Uh-huh. Bien, dice: ¿qué significa soñar con vaciar una piscina de agua sucia y al final quedó un charco de agua muy limpia y quedaron ranas, lagartijas y tortugas, pero todos reptiles estaban acurrucados en pareja?
Bueno, una cantidad de agua considerable, evidentemente sucia, empiezan a depurarlo, empiezan a sacarlo, hasta que queda el agua limpia. Quiere uh-huh. decir que se limpió el ambiente, que se limpió. El agua tiene una representación muy especial. Hace rato mencionaban de una gota que le caen a algunas personas. Eso tiene que ver con las partes espirituales. Tiene que ver, por eso mencionaba yo, las personas que ya partieron, que desencarnaron y que tienen contacto con sus familias, pueden producir, y no es tan raro, pueden producir este tipo de fenómenos. Ahora, si aquí tenemos una piscina llena de agua sucia y le sacamos toda el agua sucia y queda el agua limpia, lo que hicimos fue armonizar, limpiar y propiciar precisamente a través de un equilibrio y una armonía, pues un nuevo estado de salud.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿qué libro recomienda para la introducción a la parapsicología?
Bueno, es que no hay un libro en especial que introduzca la parapsicología. Son muchos libros que se tienen que consultar para poder empezar, no a predecir, pero sí a comprender determinados fenómenos y qué es lo que los genera. Evidentemente, cuando ya se tiene un conocimiento de muchos libros, no de uno, y de muchas materias, no de una, entonces podemos nosotros ya capitalizar determinadas comentarios acerca de lo que estamos viendo por el conocimiento que se tiene, porque en realidad una cosa es la parapsicología, otra cosa es la percepción. Puede haber parapsicólogos que no tengan percepción y hay algunos que sí la tienen, y quienes tendrán mejores condiciones de trabajo o de proyección, evidentemente quien tiene el conocimiento y quien tiene la sensibilidad para poderlo proyectar.
Ok, dice por aquí, dejé las ventanas abiertas por la noche y tuve unas pesadillas horribles. ¿A qué se debió esto?
Bueno, probablemente alguna asociación que hizo. Sería bueno saber en dónde está su casa y si deja la ventana abierta o no deja la ventana abierta, cuál es su concepto. Generalmente la gente dice, vas a salir, cierra las ventanas para que no se meta nada. No están hablando de un ser, sino de cualquier cosa. Entonces, si dejó las ventanas abiertas, tal vez un estado de preocupación por ese que tuvo en un estado inconsciente cuando estaba dormido, y pues pensó que al estar la ventana abierta, pues podía haber alguna intromisión de algo no deseado.
Un tanto especulativo este asunto, porque pues es difícil. Bueno, sí. Dice por aquí, ¿qué significa que un ángel me daba una moneda de las actuales? Gracias. Me imagino que está diciendo qué significa soñar, ¿no? Le ha de haber faltado la palabra soñar, porque nada más dice, ¿qué significa que un ángel me da una moneda de la actual?
¿Qué es lo que representa una moneda? Generalmente nosotros vemos un billete y es papel moneda. Vemos una moneda y es una moneda, o sea, es una parte significativa de lo que representa, pues, un recurso, que en este caso es el económico. Entonces, si ve que un ángel, que es un ser bueno, que es un ser de luz, le da una moneda, pues generalmente lo que debe de representar es que le está dando algo que le va a ser útil y algo que es como un regalo o como un presente o un significado para que los acontecimientos que vengan adelante no necesariamente tienen que ser de dinero, pues, pero sí positivos.
Ok, dice por aquí, 3 días se me ha subido el muerto y no me deja moverme, dice, siento que como que se pone la rodilla encima, y el último día mi hijo se dio cuenta.
Bueno, su hijo se dio cuenta porque lo vio o porque lo oyó quejarse o decir algo al respecto.
Sí.
Cuando se sube el muerto, son seres de oscuridad que se arriman y se encaraman en las personas para robar su energía vital. Porque prácticamente, si nosotros hacemos una connotación de lo que es realmente el demonio es un parásito. ¿Y qué es lo que hacen los parásitos? Alimentarse a costa de la energía o de algunos recursos de otros seres. Entonces, lo que hace el demonio es precisamente eso, comerse la energía de la gente. Por eso, cuando una persona tiene contaminación o tiene algún daño energético, lo primero que va a empezar a sentir es cansancio. Se levanta cansado y en el día se recupera y se va a trabajar todo, pero tiene bajones. Eso significa que le están quitando su energía, y este puede ser el caso.
Ok, dice por aquí, aparte del optimismo, paciencia y muchas ganas, ¿qué más recomendaría para antes de emprender un negocio? ¿Incienso o velas de algún color?
Bueno, yo lo primero que recomendaría para empezar un negocio es que conozcan ese negocio. ¿Por qué? Porque hay una actitud dentro de una persona. Por ejemplo, vamos a poner una tienda de abarrotes. La persona dice, no, es que una tienda de abarrotes es muy buena, se vende muy bien, toda la gente necesita, y entonces pone su tienda de abarrotes, pero no conoce realmente el funcionamiento de una tienda de abarrotes. Entonces, algo de lo que más propicia para que algo funcione es que se conozca el área o el ramo de lo que se está haciendo.
Claro.
Para que entonces se pueda proyectar algo que sea positivo y que entonces genere lo que están buscando.
Y comience a fluir, ¿verdad?
Exacto.
Dice, ¿me podría decir qué significa que me sueñe muerto?
Bueno, si nada más eso, que sueño muerto, puede ser algún tipo de estadio emocional que no está a gusto, que no está consciente o que tiene miedo, o que es algo relacionado con la muerte. ¿Qué es lo que representa la muerte? Representa el fin, que al final del cuento no es el fin, es el principio, pero bueno, para nosotros es el fin. Entonces, habría que ver qué tiene el asociado con la muerte, qué es lo que representa para él la muerte, y entonces, de acuerdo con eso, ya podríamos saber qué es lo que está pasando cuando él tiene esta clase de sensaciones o de proyecciones.
Ok, sí, sí, esa información es fundamental. Dice, maestro, de cada 10 personas que usted atiende, ¿cuántas están sugestionadas?
Híjole, es una muy buena pregunta.
Claro.
Fíjate. Es una muy buena pregunta. De 10 personas que atiendo, 10 personas tienen sugestión. ¿Por qué?
¿10?
Porque, sí, de 10. ¿Por qué? Hay una parte sugestiva, porque empiezan a tener, si tienen conocimiento o no tienen conocimiento, tienen miedo. Sí. Tienen conocimiento y tienen conocimiento y miedo. Entonces, cuando ves a una persona, generalmente cuando van a buscar ayuda es porque ya han tenido o están teniendo consecuencias o malestares. Entonces empiezan a elucubrar, empiezan a proyectar y empiezan a pensar cuál podría ser el origen de todo lo que tienen, y ahí es en donde viene la sugestión. Vamos a ver que, por ejemplo, detalles como el dolor, por ejemplo, o algunas emociones, no son más que producto de la mente, de acuerdo a las sensaciones y al conocimiento que nosotros tengamos en lo que estamos enfrentando o estamos relacionándonos en ese momento. Y eso es lo que sucede.
Uh-huh. Claro. Dice por aquí, maestro Soham, ¿se puede discernir cuál es un sueño premonitorio y cuál no? Y si sí, ¿cómo aprender a hacerlo?
Bueno, es que eso realmente no se puede aprender de una manera así como aprender a leer, escribir, no. Se debe de tener sensibilidad. Y hay sueños, los sueños, generalmente Freud decía que los sueños son asuntos no resueltos, pero también son traumas, frustraciones y todo eso que viene como asunto no resuelto. Pero hay personas que pueden proyectar determinadas acciones o determinados pensamientos o intenciones. Por ejemplo, la persona que hablábamos hace un momento, que qué necesita para poner un negocio. Entonces, lo primero que necesita es conocer el negocio. Y si está pensando en ese negocio, puede soñar ese negocio y puede proyectarlo de la manera en que lo tiene conceptualizado. De la misma manera que se conceptualiza, por ejemplo, pues una persona que tiene miedo a algo o que tiene desconfianza de algo. En fin, hay una asociación durante los sueños que pueden darnos una respuesta de cómo estamos sintiendo, cómo estamos viendo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno.
Okay. Y mire por aquí otra pregunta, dice, ¿abrir el tercer ojo es peligroso?
No, para nada. Pero además no es fácil abrir el tercer ojo. Evidentemente, si hay técnicas, hay ejercicios, hay muchas cosas, hay personas que ya lo tienen abierto. Algunos lamas lo que hacían, utilizaban una estaquita muy finita como una aguja de bambú para estimular ese chakra. Pero pues son personas que tienen un contacto con el mundo espiritual muy 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 estrecho. Entonces pueden ellos, a través de enfocar su mente, estimular ese chakra para poder ver el tercer ojo, y generalmente pues se abre solo.
Eso es. Maestro Soham, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche con las preguntas y las inquietudes de nuestros amigos, y pues esperemos vernos pronto, maestro.
Por supuesto que sí, y además quiero invitar a todos nuestros queridos amigos a que se suscriban a mi canal. Todo lo que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, desde luego, mi querido maestro Soham, así será. Que tenga una estupenda noche.
Saludos.
Gracias, gracias, Gina y Nacho, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Pues ahí estuvo ya con nosotros el maestro Eric Soham. ¿Te quedaron dudas? ¿Quedó algo pendiente? Pues no te quedes con las ganas, tú sabes que él es un asesor cotidiano de nuestro programa ya desde hace muchos años, así que si tienes por ahí alguna inquietud o al transcurso de los días te va surgiendo una duda, pues con mucho gusto, ¿no? Por eso tenemos destinada esta sección, un día específico para el maestro Soham. Sabemos que hay mucha inquietud de parte de nuestros seguidores y de parte de todas las personas que de algún modo valoran la participación del maestro Soham.
Familia peludomaníaca, fíjense que yo vivía en una casa, bueno, llegué a rentar a una casa hace muchos años, donde había muchas cruces. Nunca supimos por qué, pero la casa era, la verdad, estaba muy sombría, se veía mucha oscuridad ahí, o sea, había mucha oscuridad más bien. ¿Y qué creen que en la noche una vez fueron a gritar, pero un grito de verdad desgarrador? Eso era como las 3 de la mañana, un poquito más o menos, no recuerdo muy, pero sí eran como las 3 de la mañana. Y gritaron un nombre. El nombre que gritaron en esa ocasión, resulta ser que al otro día le preguntamos a las vecinas que pues si conocían a la persona que habían ido a buscar, y nos dijeron que era la mujer que vivía en el departamento donde nosotros vivíamos, pero que ya había fallecido. Entonces, pues sí se sentía una energía muy, muy pesada ahí en esa casa. De hecho, duramos 2 días, o sea, porque, no sé, se sentía muy feo y siempre se veían sombras y cosas así. Entonces, nada más duramos dos o tres días a lo máximo, me parece. Bueno, saludos a todos.
Gracias a mi querida Regi. Pues mira, fíjate que tienes razón, ¿eh? A mí me ha tocado que estando en la casa de todos ustedes, sobre todo en la noche, oyes un grito y todo se estremece. ¿Qué es eso? Y oyes que hay como angustia, como desesperación o cosas así. Pues la verdad es que el corazón como que empieza a latir más fuerte. Me ha tocado que, por ejemplo, en algunas ocasiones son muchachos, algunos vecinos que tuvieron alguna reunión y acaban como en un pleito, pero la atmósfera se convierte en algo muy denso. Aunque sea a la calle, se siente algo estresante, sobre todo en la noche. Un efecto extraño provoca la noche en nosotros, en nuestra psique, donde podemos sentir inclusive miedo de lo que pudiera ocurrir. Se siente como incertidumbre. ¿O ustedes qué opinan?
Por eso en lo más profundo de la madrugada es cuando los temores pueden acechar. Conforme va avanzando la noche y empieza a ver la luz, ya podemos amanecer con otro panorama.
Exactamente, Gina. Pues mira, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar, por dejar tu audio, comentario, relato. Si no pasó hoy, no te desesperes. Mañana le damos continuidad. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.